Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizar la información. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Seguro que un día como hoy ocurren cosas maravillosas en la vida, ¿verdad?
Pues mira, se llama Martin Willis y ha sido el héroe de la jornada en Reino Unido. Una imagen de él sujetando con sus propias manos un camión para que no cayera por un puente está dando la vuelta al mundo. La verdad es que parece sacada de una película de Superman, pero Willis no tiene capa. Este policía se encontraba en el lugar adecuado en el momento preciso. Un camión acababa de tener un accidente y se había quedado balanceándose en el borde de un precipicio. En el interior se encontraba atrapado su conductor. Afortunadamente, Willis actuó rápido al ver lo que sucedía. No sabía si iba a servir de mucho, pero decidió hacer contrapeso y sujetar el camión por una de sus ruedas. Así estuvo, haciendo fuerza para impedir que el camión cayera durante más de 15 minutos. Dice que a él se le hicieron bastante más largos. Pasado ese tiempo llegaron los servicios de emergencias y al final todo quedó en un buen susto. Cuando fue rescatado, el conductor le dio las gracias porque probablemente habría fallecido. Si él no hubiera estado sujetando el camión, es posible que a causa del viento este se hubiera precipitado. Héroes como Willis son los que hacen grande a nuestra sociedad. Ayudar en la medida de nuestras posibilidades a los demás es fundamental para hacer de este mundo un lugar mucho mejor. Por cierto, la foto la hemos subido a nuestras redes sociales para que todo el mundo pueda verla. Es genial verle cómo tiene enganchada la rueda, sí, y hace fuerza.
La imagen es alucinante. Quizá es un buen motivo para levantarse hoy y para aprovechar el día y dar las gracias. Yo creo que es una historia muy bonita para arrancar una jornada de radio, una jornada preciosa del 5 de diciembre de 2017. Y lo hacemos en directo. Nosotros estamos en directo, el resto están grabados y nos encanta estar contigo. Comienza en COPE. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues hasta las 5 de la mañana, anda que no vamos a contar cosas a los ponedores, ¿verdad que sí, Bea?
Muchísimas hemos preparado. Por ejemplo, como cada martes, arrancaremos el programa con la información del tiempo que nos trae Mar Gómez, del tiempo.es. En las noticias curiosas te voy a seguir hablando también de asuntos relacionados con la meteorología, con el tiempo. Al final va a ser que Herrera lleva razón y en España no hace frío. Ya verás, el
bueno,
pueblito...
Ayer... La clase que nos dio del frío otra vez, ¿eh?
El pueblito que hemos locado. Sí, sí, él insiste en que se puede salir con una rebequita.
Sí, sí.
Mira, yo llegué a mi casa con menos 9 grados.
¿Qué
no,
dices?
No alcanzo los 10. No, no.
Es impresionante.
Menos
9.
Así
ahora,
que...
ahora estábamos a 2 bajo cero en Madrid, ahora mismito.
Si aquí estamos a 2 bajo cero, yo te digo, ahora mismo en mi casa están a 10 o 11 bajo cero.
Sí, es increíble, ¿eh?
Es que baja un montón la temperatura. Pero bueno,
bajas.
Es normal en estas épocas del año. Y antes de llegar a las 5 de la mañana hablaremos de la castaña, que es un producto también muy de
bueno,
este tiempo.
¡Qué bueno!
Típico de la época, pero la sequía de este año está afectando al cultivo de uno de los productos estrella en Galicia. Hasta ahí nos vamos a ir para contactar con Jesús Quintá García, que es presidente del Consejo Regulador Castaña de Galicia.
Bueno, pues nosotros, después de la noche de Adolfo Arjona, toca poner las calles y hacer que el país siga creciendo. Te aseguro que hay un montón de formas de entrar en contacto con nosotros. Una es Facebook.
Una es Facebook, la otra es Twitter y también está nuestro número de teléfono. Queremos que los ponedores de calles nos llamen. ¿Para qué? Para contarnos lo que están haciendo a esta hora. ¿Por qué nos escuchan cuando son las 4 y 8 de la mañana? Bueno, pues mira, ellos son algunos ejemplos.
Buenos días, Floren.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues mira, voy dirección a Vigo con mi camión.
Ajá.
Bueno, mi camión no, el del jefe. Yo soy el que lo lleva.
¿Vas muy cargado?
Pues no, la verdad es que llevo pocos kilitos. Uh-huh. Llevo puertas de seguridad, puertas de cortaincendios, digamos.
¿Que se fabrican en Murcia?
Pues sí, las cargué en el Albujón.
Albujón, sí, correcto. Te has cruzado la península prácticamente entera, entonces.
Bueno, he madrugado bastante porque como tenemos fiesta el miércoles, intentaremos estar en casita.
Qué bueno, claro, me imagino que ya estarás con ganas de volver, ¿no?
Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Te ¿qué? Sigo desde que, bueno, desde la jungla.
¿Ah, sí?
Sí, 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 qué años y qué risa pasábamos.
Sí, sí,
vaya
la,
que sí.
La verdad que sí. Y qué bueno, Floren, que sí, ahora estás aquí en COPE, macho, que te doy la bienvenida. Buenos días, Paco.
Buenos días, Pulpo, buenos días.
¿Por,
a
dónde,
todos?
¿Por dónde vas? Hola. ahora mismo, ¿por dónde
hola
vas?
Mira, hola, voy por aquí por Tobarra, en dirección a Murcia. Es que soy aquí medio murciano, medio de Almería. Soy de un pueblecito de Almería, pero pegando a Murcia. Se llama Pulpí.
Yo he pinchado por allí muy cerca, Pulpí. Sí. Y ahora mismo, Paco, ¿cómo estás poniendo las calles, hermano?
Yo llevo tritemperatura.
O sea, tres diferentes temperaturas por las diferentes gamas de productos que vas cargado, ¿no?
Sí, llevo congelado, la alimentación seca, la temperatura normal, y detrás llevo fruta y refrigerado, yogures, de todo, a 4 vale grados. Es impresionante. Yo cuando entro a cargar allí, yo me quedo flipado.
Sí. Fíjate que te has quedado flipado, que te has quedado sin teléfono. Estos ponedores marcaron el teléfono del estudio directo y entraron y nos contaron cómo ponían las calles. Todos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Sí, vamos a recordarlo. Lo que han hecho para obtener ese diploma es llamar a un número de teléfono, el 950-6006. 950-6006. Es gratuito, no te va a costar nada, así que anímate, nos llamas, entras en directo y te llevas el diploma. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y puedes comentar el programa en directo porque luego vamos a leer los mensajes, los que nos dé tiempo. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Arrancamos con 18.335 ponedores en Facebook. Vamos a ver cómo lo acabamos a las 6 de la mañana. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No te sientas raro ni extraño, hay un montón de gente que como tú está poniendo las calles. Miguel Barrientos nos acaba de seguir, o Miguel Ángel, o Miguel Huertos, o Carmen Travesedo. Bienvenidos a COPE, gracias.
Yesterday she thanked me for opening that front door. This morning when she wakes, she won't be thankful anymore. She'll never know how much I care, just that I couldn't stay. And I'll never know the reason why I always run away. Burning bridges, one by one. What I'm doing can't be undone. And I'm always hoping someday I'm gonna stop this running round. Every time the chance comes up, another bridge goes down. Last night we talked of old times, families and hometowns. She wondered if we'd both agree on where we'd settle down. And I told her that we'd cross that bridge whenever it arrived. Now through the flames I see her standing on the other side. Burning bridges, one by one. What I'm doing can't be undone. And I'm always hoping someday I'm gonna stop this running round. But every time the chance comes up, another goes down. Like ashes on the water, I drift away in sorrow, knowing that the day my lesson's finally learned, I'll be standing.
Garth Brooks con el Burning Bridges sonando a las 4:13 de la mañana, ahora menos en Canarias, saludando a la gente que está patrullando, a la gente que está vigilando. Nuestro abrazo sincero y fuerte a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los policías locales y a los vigilantes de seguridad. Sin ellos esto sería muy diferente y además os admiramos un montón. Por eso decimos una vez más, equiparación salarial, que todo el mundo gane lo mismo y a ser posible un poquito más. Diego Bazán, gracias por seguirnos. Lolo Castro, gracias por venirte con nosotros. Alfonso Martínez, gracias por estar en la cadena COPE Poniendo las Calles y seguirnos en facebook.com/poniendolascalles.
Francisco Javier también nos sigue en Facebook y nos da los buenos días. Vamos ahí con las pilas a tope y la camiseta por dentro de los gallumbos. Manuel Velasco, en Luzaga, en Guadalajara, nos manda la temperatura que tiene ahora mismo, lo que marca el salpicadero de su vehículo, menos 9 grados.
¡Guau!
Tela. Iván Alias, buenos días. Vamos a por el martes poniendo las calles desde la carretera dirección Murcia. Un saludo para todos, en especial para la chica más guapa de Pobla Plastic, Marta Fabá.
Qué bien.
Así que un besazo para Marta.
Será muy guapa, seguro.
Francisco Férez, hola equipazo, desde Alguazas. Un saludo donde hoy comienza una semana más en la cabina de control en la fábrica JGH e Hijos, con una temperatura de 1 grado.
¿Qué cantidad de oyentes tenemos en la región de Murcia? Es espectacular. Un abrazo a Murcia.
Muchísimo, sí, es verdad. En todo el Levante. Víctor Cubillo, buenas noches desde Burgos. Aquí estamos en una fábrica haciendo cagaderos.
¿Cagaderos?
Manda un saludo, pues, supongo que sean retretes. Manda un saludo a nuestro compañero La Perrilla, que es muy fan.
Profesiones, por favor.
Bueno, y luego tiene un amigo que se llama La Perrilla, que es muy fan. Y mira a ver si te pones un buen tema de rock español, de mareo, de extremo.
Venga.
Gracias y un saludo.
Hoy sonará rock español de lo que vais pidiendo para esta semana.
Manuel Manuel Hernández, me llamo Manuel, hace muy poco que escucho el programa desde Mollet del Vallès en Barcelona. Trabajo en el turno de noche y la verdad es que se me hace el turno muy pesado hasta que os he descubierto. Este programa que es tan bueno, mil gracias por estar ahí. Manuel Peña, desde Bilbao, Pulpo, después de llevar casi 20 años, veo que tu inglés sigue igual que cuando te escuchaba en la jungla.
Correcto,
monstruo, que eres el number one, ni el number diez. José Manuel Ricard, grandes desde Valencia, tostando cacahuetes. Carlota Martín, debería de durar más el programa, se me hace cortito. De hecho, estoy de vacaciones, me he levantado a escucharos. Muchísimos besos, sois geniales. Y Eugenio Quintana, buenos días, familia ponedora, deseando todas las noches que sean las cuatro. Sois formidables, un abrazo.
Bueno, vea, yo tengo que contarte algo que no sabes, que ahora según venía para acá, claro, yo he bajado al parking y me ha ocurrido una cosa. Pero antes de contar
pero
lo que...
buena o mala, a mí no me cuentes desgracias, ¿eh?
Antes de contarlo, lo que me ha sucedido, así que pido un poco de atención a los vigilantes que me estén escuchando para que me cuenten a través, por ejemplo, del WhatsApp del programa, el 662-942-605, cómo tiene que proceder un vecino que baja a su garaje y escucha simultáneamente varias alarmas de coche. Si ese vecino tiene que entrar en el garaje para coger su vehículo y marcharse, si tiene que avisar a la policía, si tiene que avisar al vigilante de la urbanización, si debe irse tal cual, ¿qué es lo que tiene que hacer un vecino que escucha varias alarmas que están sonando en un garaje a las 3 de la mañana? ¿Cómo se tiene que proceder? Vigilantes, necesito vuestro consejo, vuestra ayuda. ¿Cómo hay que proceder? Déjame tu mensaje. Claro, ¿qué es lo que hay que hacer? 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio. Necesito vuestros consejos, vigilantes. ¿Cómo tenemos que proceder ante esa situación? Mientras tanto, pues tenemos que informarnos del tiempo. Son las 4:16, una hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles y qué mejor que hablar con la que más controla el tema del tiempo. Trabaja en eltiempo.es, es doctora en físicas, también ella es meteoróloga y lo hace muy bien. Mar Gómez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Pues la verdad que estoy helado, ¿qué quieres que te diga? Porque claro, es lo que tiene el invierno, ¿verdad?
Pues hombre, como yo me compré unos calcetines que son estupendos porque llevan borreguito por dentro y te da un calorcito en los pies, que además es que los pies tienen que estar calientes sí o sí.
Siempre, siempre. Yo entre la calva y lo friolero que soy por la parte de atrás, me he comprado una camiseta interior de esas térmicas.
Sí.
Que cuando me llegue tengo que comprobar porque también tiene como una especie de fieltro. Entonces no sé si me voy a tener como una especie de melocotón alojado por todo el cuerpo.
Eso y un caldito caliente yo creo que ya te solucionas todo.
Es una maravilla. Oye, Mar, ¿cómo nos viene el tiempo? Ya no solamente para esta semana, sino también el puente de diciembre para el que lo tenga.
Pues de momento comenzamos la semana de forma bastante anticiclónica después de esas nevadas que hemos tenido este fin de semana y la semana pasada. Y de momento este martes, pues eso, anticiclón dominando en la península, dominio del sol en toda España, pero frío también. De hecho, a estas primeras horas seguimos registrando heladas. Tenemos varios avisos por temperaturas mínimas que, por ejemplo, en la cordillera cantábrica pueden llegar hoy a alcanzar los 9 grados bajo cero. O sea, que muchísimo frío en la jornada de hoy con ese sol y también con nieblas matinales, que son las propias del anticiclón. Vamos a tener nieblas en Castilla y León, en zonas de Cataluña, en el Mediterráneo algunas nubecitas. Para el miércoles una situación muy parecida, seguimos con el anticiclón, con esas nieblas matinales, con esas nubes en el Mediterráneo, pero por la tarde ya vamos a ir notando algunos cambios, llegan más nubes por el oeste y eso implica que va a cambiar el tiempo. ¿Cuándo cambia? Cambia el jueves y sobre todo de cara al fin de semana. ¿Dónde cambia más? Pues en el norte de la península. Llega un frente frío y como tal frente lo que va a traer es muchas nubes y precipitaciones a Galicia, al Cantábrico, a Pirineos, en todas estas zonas de montaña. Además la cota de nieve va a ir bajando, así que si nos vamos de puente pues a los Pirineos o alguna zona del norte de la península que sea zona de montaña, muy probablemente vamos a volver a vivir un episodio de nevadas en el fin de semana. Además, mucho frío porque también vuelven a bajar los termómetros, así que parece que de cara al próximo fin de semana en el norte de España, pues muy parecido al fin de semana pasado que hemos tenido, muy típico de invierno.
Madre mía, de verdad, yo y el otro día, que ¿cuándo ha sido este fin de semana? Me conecté al tiempo.es para ver lo que nos esperaba y ya veo que es que anunciáis hasta el frenador. O sea, lo tenéis muy claro que sí, va
claro,
a venir
por si acaso.
El frío
para
fuerte,
que
¿no?
Que ningún usuario se ponga malo.
Qué barbaridad. Oye, hay unas reacciones que son absolutamente horribles al frío extremo. Hay cosas que ni nos imaginamos y sin embargo se congelan.
Sí, hay partes del cuerpo que se te congelan que no te puedes ni imaginar.
Bueno, yo algunas sí lo sé, ¿eh?
Bueno, pues por ejemplo las córneas, eso seguro que no lo sabes.
¿Las córneas?
Las córneas, mira que es difícil que se te congele el ojo.
Madre mía, pues
sí. Se puede congelar. Es verdad que en España no soportamos estas temperaturas tan extremas, pero el otro día veía yo por redes sociales pues que en Omiakon, que es el sitio más frío del mundo, que está en Rusia, estaban a 60 grados bajo cero. Allí se les congela hasta el papel higiénico. Pues allí sí que si sales a la calle te puede pasar esto, se te puede congelar las córneas. Hay que tener muchísimo cuidado porque va poquito a poco, casi no te das cuenta, y de hecho tienes que ir al médico para que te descongele los ojos. Suena un poco gore,
sí,
pero...
Sí, suena un poco rarito, ¿eh?
Pero es verdad. Luego también se te pueden congelar tejidos, piel, es decir, no solo las extremidades, que esto es muy muy famoso entre los montañeros que escalan montañas en las que las temperaturas están muy bajas, sino que también se te pueden congelar los tendones. Yo era algo que no sabía. Y la grasa que hay debajo de ella, temperaturas inferiores a menos 40, eso
sí.
Madre
mía.
Y luego, pues, ya sabemos que la temperatura corporal nuestra es de unos 37 grados, si bajamos a unos 32, pues ya empezamos a sentirnos pues como si estuviéramos borrachos. Es prácticamente la sintomatología, no podemos hablar, dificultad para orientarnos, confusión, mala coordinación, y suele producirse también hipotermia. También esto ha pasado en algunas ocasiones, escaladores, alpinistas, empiezan a desvestirse, porque la sensación es de que se están quemando, cuando en realidad se están congelando.
Madre mía.
O sea que, bueno, afortunadamente nosotros no tenemos estas temperaturas.
Madre mía, y lo que no sé muchas veces es, si somos conscientes los que dejamos el coche aparcado, por ejemplo, en la calle, y nos podemos llegar a encontrar un gatito dentro de nuestro motor porque huyen del frío, y sé que muchos se esconden dentro de los motores de los coches.
Ay, sí, pobrecitos,
pues
es que
sí.
Al final todos padecemos el frío, entonces pues los gatos que se encuentran en la calle tienen que encontrar su sitio pues para resguardarse. ¿Qué podemos hacer? Porque claro, si se refugian en las ruedas o incluso se meten entre la estructura del coche al arrancar, pues oye, podemos tener un disgusto muy grande.
Sí.
Pues nos recomiendan que demos unos golpecitos en el capó fuertes y esperemos nada, medio minutito, por si el gatito está por ahí, se despereza y sale corriendo. Y yo creo que es algo que, oye, no cuesta nada, no. Y en este momento que ya estamos casi en invierno y con estas temperaturas, pues bueno, para que no tengamos un disgusto.
Qué corazón tan grande tienes, ¿no, Mar?
Yo es que yo y los animales, a mí ahí ya me pierdes con los animales.
¿Sabes ladrar?
Yo no, pero mi perro ladra muy bien, así que se lo pongo.
No, jodido, claro. Es que si no ladra el perro, me alucinaría un poco, ¿eh? Oye, Mar, viene, estamos en el mes de diciembre, un mes con unos fenómenos astronómicos realmente bonitos también, ¿eh?
Pues sí, a ver quién se atreve también a salir a verlos, ya te lo digo, porque este fin de semana pasado teníamos Superluna.
Superluna.
Que, bueno, eso es más fácil, ¿no? Porque desde la ventana la puedes ver.
Sí.
Pero entre el 13 y 14 de diciembre tenemos la última lluvia de estrellas del año, así como muy bucólico y muy melancólico esto, pero es la lluvia de estrellas de las Geminidas, 120 meteoros en una hora, que está bastante bien. Lo que pasa es que hay que armarse de valor para irte al campo, a la intemperie y con estas temperaturas.
Pues
que
la
no sé
que
yo.
Sí. Que ni tú ni yo lo vamos a hacer, creo yo, ¿eh?
Yo no, pero seguro que hay gente que es muy aficionada y, oye, se va bien abrigadita y pasa una noche muy fresquita.
La verdad que sí.
Sí, y luego pues tenemos fuera de España, esto sí, pero como sé que ahora mucha gente se va de vacaciones y también busca planes, las auroras boreales. Es época de auroras boreales, en latitudes más altas, y es uno de los mejores momentos para disfrutarlas. Así que si aún nuestros oyentes pues no tienen las vacaciones planeadas, pues oye, mira, estas vacaciones son maravillosas, son de las que yo querría hacer.
Qué bien. Pues Mar Gómez, del tiempo.es, doctora en físicas, ella también es meteoróloga, lo hace súper bien y encima nos encanta que sea una colaboradora de Poniendo las Calles. Mar, te mando un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Gabriel Rufián, buenas noches.
Buenas noches.
A las personas importantes, por favor, que nos digan el grito, ¡vamos España!
Pero ya te estás sobrando un poco.
¡No, no!
Vamos selección, dijéramos, ¿no?
Venga, pues me vale, vamos selección, vamos selección.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Muchas gracias, ¿eh?
Más de énfasis, ¿no?
COPE, referentes que se hacen oír.
24 minutos pasan de las 4 de la mañana en directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles David Saavedra, Juan Carlos Hormigo, Cadenas, Fran Nortes, Israel Moreno, Jorge Fabián Guillén e Isabel Ruiz. Nos acaban de seguir en Facebook. La comunidad de ponedores sigue creciendo. Gracias.
Paco Alonso también está ahí desde casa por seguir con la lumbalgia. Un saludo para todos los barrenderos del turno de noche. Rafael Barrio, buenos días. Voy camino del aeropuerto, pero a trabajar. Vaya faena a ver cómo otros se van de vacaciones. E Iván Domingo, desde mi carita en Majadahonda, cielos despejados, 2 grados bajo cero en la zona. Tengo el coche con cartones en el parabrisas, nos dice, para no rascar. Al este del Edén, grabado en Coruña, espectacular, directo del 92. Se lo vamos a dedicar a toda la gente que ama el pop español, como por ejemplo a Lidia, también a Alfonso y a Jesús, un conductor que está ahora mismo haciéndose la ruta Madrid-Málaga, Málaga-Valencia, Valencia-Alicante. Hay un montón de gente que está en directo con nosotros poniendo las calles y la gente que está currando. Mil gracias y mil abrazos. Saludamos también a Carolina Cervera, que dice, estoy otra vez aquí con vosotros haciendo pan desde Chiva. Y un saludo a la tía Paquita, que también nos escucha desde la cama, que es mayor y que está solita.
Bueno, yo quiero mandar un abrazo al Telera. El Telera nos mandó unas deliciosas nueces, un poquito de miel y nos mandó, mira qué foto y mira el horno que tiene, Bea, mira qué horno donde hace un pan espectacular que nos mandó en la primera temporada.
Madre mía.
La verdad que Miguel Ángel Barroso, el Telera, le vamos a mandar un abrazo bien fuerte y vamos a mandar un abrazo a todos los gitanos que son ponedores de calles, que colocan cada día los puestos ambulantes y luego les vamos a poner la canción de Farina de las campanas de Linares, que les encanta esa canción.
Qué bonita esta foto, ¿eh?
Qué bonita, la foto es increíble. Mil gracias por las nueces que nos vamos a comer. A tu salud, hermano.
Vamos a escuchar algunas noticias porque esta tarde la DGT pone en marcha una operación especial de tráfico con motivo de este puente de diciembre. Mañana celebramos el Día de la Constitución, el viernes la Inmaculada. Y aprovechando estas dos festividades juntas, la gente se anima siempre a salir. En total, se prevén estos días 6.700.000 desplazamientos por las carreteras españolas. ¿Con el objetivo de garantizar la seguridad? Pues estos días se van a reforzar los controles de alcohol, drogas y velocidad. Como siempre decimos, precaución, que lo importante no es llegar el primero, sino simplemente llegar. Con eso hay que conformarse.
Es fundamental llegar.
¿Tú te vas, Pulpo?
Yo tampoco. Yo no me voy.
Lo que significa que hay poniendo las calles en directo, ¿no?
Por supuesto. Estaremos aquí además con un programa también especial el día de Nochevieja. Vamos a estar aquí acompañando a toda la gente que esté al otro lado de la radio.
Estupendo. Oye, al final va a resultar que Herrera tiene razón y en España no hace frío.
Es que yo eso no lo termino de comprar.
Que estos días nos quejamos de vicio, vamos, que es lo que viene a decir Herrera. ¿Tú sabes qué temperaturas alcanza la localidad más fría del planeta?
Ah, bueno, si nos comparamos, entonces igual no hace tanto frío como por ahí.
Tú ya sabes que en esta vida todo es relativo. Pues hay una localidad que alcanza los 50 grados bajo cero. Esta es su temperatura de media cada enero en Oymyakon. Se trata de una localidad rusa situada al este de Siberia que está habitada por 462 personas y de la que nos hablaba Mar hace un momentito.
Yeah.
Esta gente, Pulpo, vamos a ver, ¿cómo te lo explico? Esta gente no conoce cómo es el suelo de su pueblo porque todo el año
está,
permanece
claro,
cubierto de nieve.
Claro.
Su dieta, como no puede ser de otro modo, se basa fundamentalmente en pescado y carne.
Mm.
Cuando logran traer algo de verdura, pues es una fiesta,
pues sí.
Pero es raro. Porque, claro, allí de cultivar nada. Vivir en un lugar tan inhóspito conlleva ciertas particularidades. Por ejemplo, si tienes coche,
ajá,
o lo aparcas en un garaje que tiene que tener calefacción,
claro,
o lo dejas toda la noche encendido en la calle.
¿Qué
tiene que estar
diciéndome?
Encendido. Si lo apagas, olvídate de volverlo a arrancar en la vida. Los inodoros, además, se encuentran en el exterior.
Bueno, por si fíjate cómo se te tiene que congelar luego todo. Allí, en cuanto aprietas un poco, las estalactitas.
Ahí no tiene futuro la gente que se lleva un libro.
Ahí nada.
Al retrete, ¿eh? No. Ahí vas rápido.
Vamos, ahí lo ocupas nada, 30 segundos.
Te esperas hasta que ya no puedes más. Porque, vamos, está como para quedarte allí un ratito. ¿Sabes por qué? ¿Por qué tienen que salir fuera, al exterior? Porque es que no pueden hacer un sistema de cañería, se congelaría.
Se congelan, claro.
Por el hielo. No lo pueden hacer.
Vaya
interno.
Gracia.
Bueno, curiosa forma, ¿eh?, de vivir la de estos vecinos. Ahora que venga uno de Burgos a decirnos que tiene frío. Aquí, esto sí que es pasarlo mal. Estamos de aniversario, Pulpo. Los mensajes SMS cumplen 25 años. Ahora parecen cosa del pasado, pero a finales de los 90 y primeros de los años 2000 fueron lo más de lo más.
Sí, pero hablábamos del SMS y hemos puesto un sonido de WhatsApp.
No, esto es un del SMS, también tenían este sonido. El...
¿Sí?
Sí.
No era lo de titic, titic.
No, el mío era así, de este rollito.
¡Qué raro!
¡Qué raro todo!
Sí, yo en mi Nokia era... creo yo, vamos.
No sé.
Tú ya sabes que los ponedores hilan muy fino.
Yo no tenía un Nokia, el primero que tuve. ¿Cómo se llamaba? Ah, iba a decir Amstel, pero eso es la cerveza.
Tú y la cerveza, ¿eh?
Y eso no me gusta, el Amstel. No, ¿cómo se llama? ¿Alcatel?
Alcatel, sí, perfectamente.
Yo creo que era un ladrillaco así,
sí, claro.
Salió de colores.
Con las teclas naranjas.
Amarillo.
Sí. Pantalla amarilla, amarillo.
Sí.
Muy raro.
Bueno, todo comenzó en el año 92 cuando un operario de Vodafone en Reino Unido utilizó un ordenador para enviar a un móvil el que sería el primer mensaje de texto. Este mensaje, por cierto, era Feliz Navidad.
Merry Christmas.
Poco tiempo después, Nokia vio potencial en la idea y su utilización creció en paralelo al uso del móvil. Especialmente los más jóvenes, es decir, la gente de nuestra generación, vieron el cielo abierto al ver que se podía comunicar de forma más barata. A finales de los 90, llamar a un móvil era muy caro y, sin embargo, los SMS eran mucho más baratos.
Eran 25 pesetas, ¿no?, los SMS. ¿Pueden ser?
Yo lo recuerdo ya. Yo tuve móvil en el 2000, yo creo. Ya lo recuerdo con 25 céntimos, ¿no?
Yo tengo
menos de un euro.
Facturas en pesetas. Yo lo tengo desde el 97 o así.
Claro,
98.
Yo creo que en el 99 y en el 99 así sería cuando tuve el primero.
¿Y te acordarías de tu número por aquel entonces?
No lo he cambiado.
¿No lo has cambiado?
No.
¡Qué fuerte!
Le tengo desde el principio. He ido cambiando la tarjeta, he ido haciendo contratos, pero siempre me mantenían el número.
Mi teléfono de por aquel entonces, que ya no existe, era el 608-89-40-39.
¿Y por qué no te quedaste con el número?
Porque era un Movil Line.
No sé.
Un Movil Line ahora ya no está operativo.
No, yo el número, el que yo tengo...
no sé, yo cambié de contrato y...
El mío es el mismo. De hecho, te digo... El móvil de mi padre, él ya falleció, pero el número le seguimos teniendo guardado porque se lo quedó mi primo.
Claro,
ese número.
Claro.
O sea, que sí que se mantiene. Bueno, la historia es que... es curioso que con los años, esa ecuación de que la gente mandaba mensaje en vez de llamar, dio la vuelta.
Claro.
Porque al final era más barato llamar que mandar mensajes.
Sí, sí, por eso.
Porque al final mandabas 6 mensajes y te salía a dos euros o tres euros. Era tremendo. Bueno, ¿tú te acuerdas que solo podías escribir 160 caracteres?
Sí, me acuerdo de eso.
Si te pasabas, mandabas 2 mensajes. Que te ponía uno de dos.
Sí, sí, me acuerdo.
Su mayor pico se registró en el año 2009. A diario, en ese año, se mandaron 4.000 millones de SMS.
¡Buah! Increíble.
La llegada de los smartphones fue una superdición. Aplicaciones como WhatsApp le dieron la puntilla, ahora se sigue usando, pero sobre todo para publicidad corporativa, para envíos de mensajería y cosas así. Te parecerá una tontería, pero yo tengo apuntados en una libreta los que mi marido me mandó cuando empezamos a salir.
Ah, qué bueno, yo también tengo de ahí copias de seguridad.
Menos mal que los apunté sí, a mano en una libretita.
Yo también la tengo, vea.
Y los tengo guardados.
Yo lo tengo, yo tengo conversaciones enteras transcritas a
boli. Qué bonito, pero sí, eso es precioso.
Eso mola.
Eso es precioso porque eso ya se hubiera perdido completamente, esas conversaciones.
Sí, y por eso muchas veces guardo los teléfonos de aquella época también por tener los mensajes ahí guardados.
Bueno, una joyita que guardo como oro en paño, la verdad. Y nos vamos a ir con la música, que no nos da tiempo más.
Venga, por favor, vamos.
Hoy escuchamos a Elton John.
Uy, qué bonito.
Porque el cantante se encuentra destrozado tras la muerte de su madre. El artista que había retomado su relación con ella tras 8 años sin hablarse. ¿Cómo puede alguien estar 8 años sin hablarse con su madre? Bueno, hay cosas que pasan, ¿eh? Yo no juzgo.
Sí, pero 8 años perdidos. Por muchas cosas que pasen, siempre tiene que haber un momento para reencontrarte. Coño, que son tus padres, ¿eh?
8 años, la verdad, sin hablarse con su mamá. Bueno, al final ha anunciado en Instagram Elton John. Volvieron a retomar la relación hace poquito y anunció en Instagram que ha perdido a su madre Sheila en la mañana de ayer. Tenía que ser muy mayor porque Elton John tiene 70 años.
Tiene 70 años, sí.
Imagínate, Sheila estaba en los 90 fijo.
Claro, seguramente.
Con lo cual, bueno, una pena, ha fallecido la madre de Elton John.
¿Qué canción más bonita estamos escuchando de Elton John? Son las 4:36 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE. Te preguntaba hace poco si eras un vigilante de seguridad, que me orientaras un poco cómo se tiene que proceder cuando una persona baja al garaje de su casa, escucha ciertas alarmas de coches. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Si llamar a la policía, llamar a otro vigilante, coger el coche y salir corriendo, huir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues os pedía que os manifestabais en nuestro WhatsApp de audio y alguno que otro ya lo ha hecho.
Hola Pulpo, buenas noches.
Hola.
Aquí un vigilante de seguridad.
Adelante.
Pues en el caso que has planteado, lo más normal es avisar al vigilante de seguridad que esté en la urba y en su defecto, si se ve indicios de que hay algún peligro, avisa a la policía local.
Muy bien.
Buenas noches y gracias por vuestra compañía cada día.
Muchas gracias.
Buenas noches, Pulpo. Te escucho todos los días. Soy los mejores.
De mi parte.
Vamos a ver. Un parking controlado por seguridad privada. La autoridad en ese parking es el vigilante de seguridad. Vale. Así que debes dirigirte al vigilante de seguridad y luego ya él tendrá una operativa a seguir que será la que tenga que hacer. Buenas noches a todos.
Por precaución no debe de bajar. Ajá. Debe de avisar al vigilante del edificio o al conserje o en su caso al vigilante de ronda.
Bueno, pues vamos a seguir recibiendo mensajes de los vigilantes. Mil gracias por orientarme. Claro, yo he hecho una cosa. No voy a desvelar todavía qué es lo que he hecho. Vamos a seguir recibiendo los comentarios de los vigilantes que nos estáis escuchando. ¿Cómo hay que proceder? Muchas gracias a estos 3 ponedores que nos habéis dejado el mensaje. Si a partir de ahora queréis dejar el mensaje, intentad cerrar la llamada con ese toquecito en la placa de vigilancia de seguridad para darle cuerpo y consistencia. Mil gracias por los mensajes recibidos. Y 38 a las 4. Abrimos el teléfono del estudio para que nos cuente un ponedor cómo está poniendo las calles. Buenos días.
Hola. Buenos días, Pulpo.
Hombre, el abuelo, ¿qué pasa, hombre?
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿por dónde andas ahora?
Bajando Somosierra estoy. Buenos días, Rea.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Te presento al abuelo, es un crack este tío, ¿eh?
Oye, escucha, una cosa antes de que se me olvide.
Dime.
Me tendrás que mandar el diploma nuevo porque el viejo lo tengo casi caducado ya.
¿Qué me está diciendo? ¿De la bandera en blanco y negro o qué?
Hombre, lo tengo desde el octubre de 2015. Así que está a punto de caducarse.
¿Y dónde lo tienes?
Pues colgado en el salón de casa.
Qué bueno, macho. Pues venga, ahora después de la finalización de la llamada, David Otero se pone con ello para que lo recibas, ¿vale?
Sí, ahora te iba a decir, oye, un agradecimiento a los chavales de los Quitanieves, que este fin de semana pasado se han portado de puta madre.
Ah, ¿sí? ¿Y eso?
Porque para amanecer el sábado, el puerto de Somosierra estaba criminal y gracias a que ellos estaban pasando, pues pudimos llegar a casa.
Es verdad. Yo siempre además me doy cuenta cuando viajas, cuando sales por ahí, las grúas que están preparadas por si pasa cualquier cosa, las ambulancias, que está todo el mundo en alerta, y también están los chavales de los camiones, los quitanieves. Es increíble, ¿eh?
Exacto. Y otra cosa, gracias a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, en especial a los que patrullan Aranda de Duero por la noche.
Uh-huh.
Da gusto ver los puntitos azules por ahí cuando vas, que no hay nadie, nada más que ellos y nosotros.
Di que sí.
Da gusto verlo.
Di que sí, abuelo. Oye, que te tengo mucho cariño, que sé que estás aquí todas las noches con nosotros, ¿eh?
No, llevo desde que abriste en 2015, en septiembre, quitando alguna noche que no he bajado a currar, todos los demás días estoy.
Qué bueno. ¿Y has visto cómo va creciendo la comunidad de gente como tú, que está en la carretera también currando, ¿eh?
Ya, lo que pasa es que no tengo ni Facebook ni Twitter, si no, ya te mandaría alguna foto.
Bueno, abuela, a ver si algún día te coincide que estás por Madrid y te invitamos a un café en el estudio de Carla Sánchez aquí en directo con nosotros.
Eso te iba a decir yo, si subes algún día por Logroño,
ajá,
te pegas un toque, y que he oído por ahí que te gusta mucho la calle Laurel, tomamos, joder, unos vinitos y unos pinchos.
Madre mía, el pincho ese de champiñón con perejil y ajito, ah, madre mía, ¿eh?
Pues tengo yo un colega que tiene un bar allí que los prepara de muerte.
Joder, luego estás eructando toda la tarde ajo, pero bueno, es una auténtica maravilla, ¿eh?
A ver si va sin problemas.
Di que sí, oye, la camiseta, ¿por dónde va?
La camiseta va por dentro del gallumbo y de los pulgueros, que llevo pulguero también.
¿Qué es un gallumbo pulguero? ¿Qué es eso?
Pues el que te tapa desde los tobillos hasta los...
Qué grande, abuelo. Oye, buena ruta, ¿eh?
Bien, oye, voy a saludar a todos los ruteros y a todos los camioneros, en especial a los de ASM y sobre todo a Jesús.
Dígase.
Jesús es el que se puso el diploma en la camiseta.
Qué grande. Dale un poquito a claxon para finalizar la llamada, hermano. Mira, te tiene el claxon también afónico, espectacular.
Está como el tiempo, mira, estoy ahora mismo a 4 bajo cero.
Baja la ventanilla, toca el claxon y grita.
Lo voy a hacer porque eres tú, ¿eh?
Venga, a ver.
Está helado el claxon, macho.
Está helado. Bueno, pues nada, dale un ibuprofeno al claxon, ¿vale?
Ahora mismo, cuando llegue
anda. Un abrazo, hermano, que tengas buen día.
Hasta luego.
4:41, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nosotros estamos poniendo las calles y a Roberto Pablo le voy a dar una castaña que va a flipar.
¿Qué te he hecho yo ahora? A ver.
De verdad, me estás volviendo loco. Fíjate, y te lo digo por una cosa muy clara, y es que esto es un producto típico de esta época. Hablamos de la castaña.
Sí.
Y según ha venido la cosecha este año, pues que te den una castaña es casi como que todo un halago.
Pues sí, mira, te voy a decir una cosa, tienes toda la razón, Pulpo. Aunque ahora ya han llegado las lluvias, este año ha sido muy seco y esto ha afectado a todo en general. Hemos hablado de la escasez de aguas en los ríos, sobre todo en Galicia, de incendios, no olvidarlo para que no se vuelva a repetir, de restricciones, y no nos podemos olvidar de la cantidad de productos que por esta falta de agua no han podido crecer como deberían, pues para consumirlos, o que son escasos ahora mismo en el mercado. En Galicia uno de estos productos estrella es la castaña, y este año han sufrido mucho los agricultores que se dedican a su comercialización.
Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar aquí en Poniendo las Calles con Jesús Quintá García, además, es presidente del Consejo Regulador Castaña de Galicia, y Jesús está poniendo las calles con nosotros. Hermano, buenos días.
Buenos días.
Jesús, digo yo que se está afectando mucho la sequía y las temperaturas a la producción de la castaña de este año.
Sí, este año le ha afectado mucho, sobre todo la falta de lluvia que hemos tenido durante todo el final del verano, septiembre, octubre, y las heladas que ha habido en mayo, pues han mermado la producción en Galicia de una forma que hacía años que no sucedía.
Porque si comparamos la recolección con el año anterior, con el año pasado, ¿cómo está siendo la campaña este año entonces?
Este año, bueno, también ahora pues hemos tenido otoño. La castaña, cuando se recoge, requiere un poco de frío, de lluvia, para que se conserve bien. Y no solo ha habido una reducción importante que ciframos en algunas zonas en un 50% más, menos de cosecha, sino que también la calidad pues no ha sido la misma que otros años, debido al alto calor del mes de septiembre y octubre, con lo cual nos reduce también la mercancía que se pone en el mercado, ya que hay que hacer una selección mucho más grande y se desperdicia mucho más mercancía.
Jesús, si yo digo que el otoño huele a castaña, ¿estoy diciendo la verdad?
Sí, el otoño es un tiempo de castaña, es un tiempo que la gente va por la calle y en toda España, en todos los, bueno, en todas las ciudades de Europa, pues hay los castañeros y bueno, y hay ese olor peculiar a castaña. Este año va a haber un poquito menos, pero bueno.
Es una pena, porque lo que alegra una castañera, un castañero en la calle en Navidad, cuando los niños te piden el cucuruchito de las castañas, es una pena, ¿no?, que este año tengamos menos castaña.
Sí, es una pena porque la gente no puede degustar este fruto, que además es muy sano, es un producto natural, es un producto que bueno, que nos alegra un poco porque es un producto que viene de la tierra y que alimenta a mucha gente en muchas zonas de España de la montaña. O sea, hay que darse cuenta que mucha gente vive de la recogida de la castaña en las zonas más deprimidas de todo España, en las zonas de montaña y ahí donde están más despobladas. Es un recurso que también pues no van a poder aprovechar este año como otros años.
Jesús, yo creo que es un buen momento este para que toda la audiencia que te está escuchando, Jesús, pues sepa que a lo mejor cuando vayamos a comprar la castaña a las fruterías, pues la vamos a encontrar un poquito más cara y es lógico, ¿no? Porque también está costando muchísimo más sacarlas adelante y hay mucha menos.
Sí, indudablemente. Ha habido una selección más fuerte, hay una alta escasez de castaña. La castaña es un producto normalmente escaso, ya que se produce en pocas zonas de Europa, y una de las principales es Galicia, y bueno, es un producto tradicional que se está consumiendo cada vez más también en los países avanzados, precisamente porque es un producto natural, es un producto que viene de la tierra, y bueno, nos tenemos que acordar cuando lo consumamos eso, que estamos ayudando a que la gente se fije en la tierra y en las zonas de montaña y que pueda establecerse y tener un poquito mejor vida con lo que gana de las castañas.
Que seguro que además exportamos muchas castañas fuera de España.
Sí, la mayor parte de la castaña que se produce en España se consume fuera de España. Desde Galicia se exportan castañas a más de 27 países del mundo, entre ellos pues Francia, Suiza, que son los países principales, Italia, pero también Japón, Estados Unidos, Canadá, los países árabes, o sea, un montón de países donde llegan nuestras castañas y donde las aprecian. Y bueno, pues es un producto que también, pues eso, es rentable desde el punto de vista económico para el país, ¿no? Es un producto muy exportable.
Me dice Ricardo, que es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Vigo, me dice: Pulpo, pregúntale ni más ni menos que al presidente del Consejo Regulador de la Castaña, que está ahora mismo contigo, el tipo de celebridades y de fiestas que hay en toda España en torno a la castaña.
Muchísimas, muchísimas. En cualquier pueblo del interior de Galicia, pues se celebran los magostos o el Día de la Castaña. El 11 de noviembre, que es un poco el San Martiño, hay fiestas pues en muchas ciudades y en muchas familias pues consumen castaña. Es un producto pues de mucha tradición y bueno, y se están celebrando pues continuamente, sobre todo en el mes de noviembre, que es el mes un poco de la castaña, pues se celebran muchísimas fiestas. O sea, es un producto el cual se reúne las familias alrededor de las castañas, y bueno, es una tradición que va más incluso. En lugar de ya perdiéndose, pues cada vez pues se hacen más fiestas de la castaña en todos los pueblos de España y las grandes ciudades también.
También me he enterado que los cerdos están tomando mucha afición también por la castaña, además de la bellota.
Sí, bueno, tenemos una empresa aquí, Coren, que está produciendo el cerdo con castañas, hay otras también, pero la castaña pues le da un sabor a la carne típico, fija más la grasa y un sabor incomparable. O sea, esto ya lo sabíamos de siempre, pero ahora mismo pues está comercializando y con gran éxito tanto el jamón de castaña como los productos del cerdo de castaña.
Qué bueno.
Y bueno, está teniendo un éxito no solo a nivel gallego, a nivel nacional, sino en, como digo, en muchos países. Por ejemplo, en Japón, donde es venerada la castaña, es el mayor consumidor de castaña del mundo, por ser un producto natural, pues está consumiendo mucho jamón precisamente porque es de castaña y saben que los cerdos que han comido castaña y hay una diferenciación fundamental del sabor. Eso es indudable, ya lo sabíamos, pero bueno, se está poniendo ahora otra vez en valor, ¿no?
La castaña asada es de esas cosas que cuando empiezas a comer no sabes cuándo vas a dejar de hacerlo, ¿eh?
Sí, es un producto que que se deja comer bien, ¿eh? Bueno, si se come muchas, algunos dicen que bien, bueno,
estreñimiento, ¿no?
Pero es un producto para ser un fruto seco, un fruto con cáscara que no tiene demasiadas calorías, tiene sobre 180 calorías. No es como una avellana o una nuez que tiene muchísimas más calorías, con lo cual tampoco, o sea, incluso es un producto un poco dietético. Luego tiene unos, bueno, tiene muchas propiedades muy buenas para, sobre todo para la gente desde el punto de vista de salud. Tiene muchos minerales, tiene magnesio, tiene hierro, potasio, o sea, tiene muchos microminerales que son muy muy buenos para la salud, ¿no?
Como, me encanta hablar con la gente que controla lo suyo, ¿eh? Porque a veces he charlado con gente que defiende lo suyo y no tiene ni idea, pero estoy alucinando, Jesús, en cómo lo bien que lo cuentas, además, con qué argumentos tan sólidos.
Bueno, llevamos unos poquitos años en esto. Yo me dedico al negocio de la castaña desde que casi prácticamente, desde que era joven, ya tengo unos años. Y bueno, y me gusta también lo que hago, ¿no?
Qué bueno.
O sea, me dedico a comercializar y a industrializar la castaña y me gusta esto que hago porque, bueno, es un tema rural, es un tema que además estamos ayudando un poco a que aquel rural que,
claro,
que esté ahí, que no desaparezca, y muchas zonas lo pasan mal cuando no tienen recursos de la castaña, porque es una lotería, está muy repartido, ¿no? Esto va a miles de pequeños productores que producen castaña en toda España. En unas zonas, además, podemos citar todo el interior de Galicia, la zona del Bierzo, la zona del interior de la zona de Zamora, pegando con Portugal, la zona de Guadalupe en Huelva, la Sierra de Ronda en Málaga, la zona de Aracena en Huelva también, o sea, las zonas un poco de montaña,
claro,
ahí se produce castaña y hay muchas personas que viven o que tienen ingresos de este producto.
Y confirmamos que la pilonga le hacemos la cobra, no nos la comemos, ¿no?
Sí, la pilonga está buena también.
¿También?
Se puede comer.
Joder, y se aprovecha todo.
Todo se aprovecha, todo se aprovecha.
Que bueno, pues de verdad, Jesús, ha sido un placer que hayas puesto con nosotros las calles. Te vamos a mandar un diploma que además acredita que además de presidente del Consejo Regulador de la Castaña de Galicia, pues eres un ponedor de calles oficial. Mil gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Viva la castaña. Estamos en la cadena COPE. Gracias. Seguimos aquí. Gracias. Por favor, no de castañas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
4:52 de la mañana. Un abrazo a los repartidores de Cofares que nos están escuchando y repartiendo las medicinas en cualquier punto de España. En concreto, Manu, que va por la A5, Madrid a Plasencia. Y también Patricia dice: Pulpo, estoy en mi farmacia de guardia encantada con mi radio, escuchándote como cada noche. Acompañando a toda la gente que pone las calles. Mi abrazo a la gente que está en la cama escuchando la radio porque no puede dormir y ve que su pareja al lado está roncando como un auténtico león. Y bueno, tú estás ahí a gustito, tapadito, escuchando la radio con un montón de gente como tú, pues oye, está poniendo las calles antes de Carlos Herrera, que arranca a las 6 de la mañana.
José Martínez dice: Pulpo, si te pasa eso, lo que tienes que hacer es que, si eres Steven Seagal, te quedas.
Claro.
Y si no, márchate siempre. Y da aviso a la policía, dicen aquí,
claro,
si no hay vigilante de seguridad.
Claro.
Jonathan Romero, buenos días desde Vitoria, vigilando el hospital psiquiátrico, y ha mandado foto de su placa.
Oh, qué bueno.
Como hayas pedido.
Claro, más que nada por si alguien se acaba de incorporar incorporar. Es que estoy preguntando a los vigilantes que nos están escuchando cómo se tiene que proceder cuando uno baja al garaje de su comunidad de propietarios y se encuentra con que hay sonando pues tres coches, las alarmas de tres coches, y uno no sabe qué hacer, si salir corriendo, si coger el coche y pirarse, avisar al vigilante jurado, vigilante de seguridad, perdón, o llamar a la policía. Entonces, claro, hay un auténtico debate porque hay gente que dice una cosa y otros están diciendo otra. Manifestaciones en el 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio.
Vamos con las noticias. Los deportistas españoles no dejan de darnos alegrías, Pulpo. La última ha sido Lidia Valentín, que ha conseguido 3 medallas de oro en el Campeonato del Mundo de Halterofilia.
Qué bien me
cae. Se ha celebrado en California.
Me cae súper bien, hasta cuando posa con el corazón.
Es que es... Hombre, pues ¿y por qué no iba a gustarte eso?
Bueno, porque es que igual que te levanta 180 kilos, pega el giro y hace... ¡Hola!
Es súper tierna.
Es muy rica.
Es...
Ahora, no le digas lo contrario, ¿eh?
Hombre, Lidia te pega un...
Te mete una guaspa que no veas, ¿eh?
Te pega así un zurriagazo.
Que te deja sin cobertura.
Que te deja listo papeles. Bueno, la atleta estaba feliz hasta que algo empañó su alegría. Porque no hay manera de que esta mujer la dejen escuchar su himno tranquilamente. Así de claro te lo digo.
Eso es sagrado.
Justo cuando se disponía a escuchar en lo alto del podio el himno español, la organización se equivocaba y sonaba esto.
A ver. Please, everyone rise if you're ready for the anthem of Spain.
Claro, la pobre pues no sabía dónde meterse. Con los ojos empañados en lágrimas, negaba con la cabeza para decir que lo que estaban escuchando no era el himno. También el público, mira.
Claro, pues estoy yo.
¡Que no es el himno!
Pero bueno, pero la gente...
Ahora
sí.
Ahora.
Qué emocionante. Mano derecha en el pecho, por favor. Qué bonito nuestro himno nacional, joder, qué bueno.
Bueno, no sé qué me pasa o qué pasa con el himno
español.
Está
distorsionado, ¿no?
Que siempre hay problemas en competiciones internacionales. Siempre.
Sí, ya.
Que si suena el himno de riego, que si ponen el de otro país, pero ¿por qué nos pasa siempre esto a los españoles?
Una vez pusieron el de Eurovisión. Es que es impresionante.
Bueno,
eso,
van a tener que ir nuestros deportistas con él grabando
en
un
móvil,
pincho.
Claro.
Y cuando vayan a subir al podio,
es
decir,
fuerte.
Tomen, este es el himno.
Que suene este que voy a ganar.
Joder, qué desastre. Bueno, hemos hablado en más de una ocasión de la dieta suicida del presidente Donald Trump. Este no llega a cumplir los 4 años en la Casa Blanca y...
Porque va a explotar, ¿no?
Y yo te lo digo así de claro. Ni la presión internacional, ni los medios de comunicación, ni la ciudadanía estadounidense van a acabar con él.
Claro.
Lo que le va a dejar en fuera de juego van a ser los carbohidratos.
Es que cómo se pone
es su
tenazas,
principal
¿eh?
Enemigo. Principales aliados en estos momentos de todos los que odian al mandatario, pues son eso, las grasas saturadas.
Es que se pone fino, ¿eh?
Un libro ha desvelado que el actual presidente suele rebasar las 2.420 calorías en una sola comida. Que
es impresionante.
Con esto vive cualquier persona.
Pero esto hay gente que todo el año... ¿eh?
Yo necesito 1.500 al día.
Qué
y él, en una comida se toma 2.420.
Animalito.
Cuando va al McDonald's pide 2 Big Macs.
Dos
bocadillos de pescado frito, que esto solo se vende en Estados Unidos, aquí no triunfa.
¿Pero qué es eso?
Y un batido de chocolate.
¿Qué bar para mojar?
Los bocatas de pescadito frito en el batido de chocolate. A bordo de su avión privado, Trump exige que haya 4 grandes grupos de comida. McDonald's, Kentucky Fried Chicken, que no me puede dar más grimita esto.
El KFC, jolín. A mí me gustaba mucho, pero ahora tiene mucha grasa.
Pizza y luego, eso sí, Coca-Cola Light para compensar.
Lo tiene todo, así tiene el pelo, claro.
En el libro también se desvela que es germofóbico, es decir, que no come nada que haya sido previamente abierto por otra persona. Come comida basura, pero eso sí, que esté limpita y en condiciones.
Qué tío más raro,
¿verdad? A mí me sorprende esto en una persona que es multimillonaria.
Bueno, tiene sus manías y dirá, bueno, yo es que me lo puedo permitir. Me puedo permitir comer 2.400 calorías en cada sesión
ya,
de comida.
Hombre, no sé, pero yo comería marisco todos los días, tendría el ácido úrico por las nubes.
Claro, no le gusta.
Pero me pondría vieiras que no, como si no hubiera mañana.
Me comía hasta la concha.
Vamos a ver, nos vamos con la música. Terminamos con lo último de Eminem junto a Beyoncé, porque el artista ha anunciado que el próximo 15 de diciembre saca nuevo disco.
Hombre...
Bajo el título Revival, será su 9º álbum de estudio. Este supone el regreso del rapero a las tiendas después de 4 años.
Nos gusta mucho la música en este programa de radio y por eso procuramos ponerte las canciones que de una u otra manera, pues significan algo en tu vida. Te recuerdo que estamos en facebook.com/poniendolascalles. Si nos sigues por primera vez, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar como a Felipe Añón, como a Isabel Ruiz o como a Jorge Fabián Guillén, que nos acaban de seguir. Y dentro de nada, aquí en Poniendo las Calles, pues vamos a tener una invitada muy especial porque va a estar con nosotros Siri, el asistente de voz de los dispositivos de Apple, pues va a estar aquí en directo con nosotros Poniendo las Calles. Así que si eres fan de los dispositivos Apple, la vamos a conocer un poquito más. Mientras tanto, nosotros vamos a actualizar la información con Dani Trigo y nos vamos a comer una castaña, ¿verdad? Que si vea, queremos que no hacemos daño a nadie, ¿verdad? Pues nada, música arriba, que yo le voy a dar un mordisco. It's the curse of this.